Son las 10.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La portavoz del Grupo Municipal Popular, Esperanza Aguirre, va a presentar este viernes en Junta de Portavoces una moción de urgencia para exigir la retirada inmediata de la web de Desmentidos versión original, una iniciativa que necesitará al menos del apoyo del Partido Socialista para tener mayoría suficiente y conseguir que se debata en el pleno del día 22 y no en el mes de septiembre. Aguirre quiere recabar el apoyo del resto de grupos de la oposición, Partido Socialista y Ciudadanos, para retirar esta web.
Si lo que se pretende es señalar en esa misma página, sin posibilidad de réplica, a aquellos periodistas o medios de comunicación que se han permitido tener una opinión diferente sobre el enfoque de un gobierno, pues me parece absoluta y totalmente reprobable. Y desde luego desde el Partido Popular lo rechazamos y anunciamos que no utilizaremos esa versión original.
Tanto el Partido Socialista como Ciudadanos, representados por Antonio Miguel Carmona y Begoña Villacís, respectivamente, han denunciado ya públicamente la iniciativa del Ayuntamiento de Madrid. La mujer que antes de ayer arrojó a su bebé a un contenedor de Mejorada del Campo ha pasado la primera noche en prisión después de reconocer los hechos, sobre los que no ha dado explicaciones, aunque sus allegados y su marido sí han explicado que había ocultado su embarazo hasta que fue descubierta al dar a luz. Catalina, colombiana de 37 años, lleva años en España y actualmente vive en esa localidad con su marido y sus tres hijos de 4, 5 y 11 años, aparentemente sin problemas. La mujer había ocultado a todo el mundo el embarazo de su cuarto hijo, del que finalmente su marido se enteró hace tan solo 15 días. El bebé recibió el alta médica en las últimas horas, pero está ingresado de momento a la espera de que la Comisión de Tutela del Menor de la Comunidad de Madrid se haga cargo de él. Esther Abad es la jefa del Área de Protección del Menor de la Comunidad de Madrid.
Una de las opciones es un centro residencial que tenga una unidad de bebés, pero la opción prioritaria siempre que sea posible es que pudieran estar en familias de acogida, incluso en familias provisionales de acogida, en tanto se aclaran las circunstancias legales de ese niño, que una familia provisional pueda hacerse cargo pues de ese tiempo que pase hasta que se decida ya la mejor medida para el menor, que puede ser volver con su familia, si eso ha podido ser posible, un acogimiento con su familia extensa, un acogimiento con una familia alternativa de la Comunidad de Madrid o incluso una adopción.
Y en la crónica política, el rey Felipe VI recibe hoy en audiencia en el Palacio de la Zarzuela al presidente de la Generalitat catalana, Artur Mas, en un momento en el que está de actualidad el proyecto soberanista que ha trazado Convergencia Democrática de Cataluña y Esquerra Republicana para alcanzar la independencia de esta comunidad en 6 meses si ganan las elecciones del próximo 27 de septiembre. Se trata del primer encuentro oficial entre el monarca y el dirigente catalán después de que Felipe VI fuera proclamado rey en junio del año 2014. La reunión comenzará este mediodía y, según fuentes de la presidencia de la Generalitat, no está previsto que Artur Mas realice declaraciones a los medios de comunicación. Sobre la mesa están asuntos de actualidad como la convocatoria de elecciones autonómicas y el plan soberanista que Mas ha acordado con el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, para promover la independencia de Cataluña.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras de GT. Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días, tenemos problemas de salida de Madrid debido a un accidente que se ha producido en el kilómetro 21 de la carretera de Extremadura y retenciones a la altura de Móstoles. En el resto de carreteras se circula con normalidad.
¿Y cómo están las cosas en el interior de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Javier Leralta, buenos días.
Hola, buenos días. Pues también hay normalidad circulatoria. Hoy hemos tenido ya la primera jornada de circulación de verano, de vacaciones, con poco tráfico en la ciudad, bien la M30, bien en el interior, y de forma intermitente tan solo van a encontrar una circulación un poco más intensa en los primeros metros de la Avenida de América en sentido centro.
En economía, apertura de la bolsa. Pablo López, buenos días.
Buenos días. Apertura muy tranquila para el IBEX 35. En los primeros compases de sesión ha apostado nuevamente por el verde. Ha llegado a tocar los 11.550 puntos, pero ahora mismo registra una mínima caída del 0,10%, 11.498 puntos. En el global de la semana, el IBEX se anota un 4,20% y ahora mismo los títulos de OHL están al frente con una subida del 3,35% en negativo. A Bengoa es el más castigado al perder el 2%. La prima de riesgo vuelve a caer hasta los 117 puntos básicos y el euro se cambia por $1.08.
Y terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Elena Miñambres, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Las temperaturas mínimas poco han descendido durante la pasada madrugada, pero ya les anuncio que en las horas centrales del día el mercurio sí que comienza a descender entre el viernes y el sábado. Vamos a seguir hablando de calor, pero no calor tan sofocante como durante los últimos días, con esas máximas cercanas a los 40 grados. De momento, este viernes, en Madrid capital, el valor diurno podría aproximarse a la barrera de los 36-37 grados, algo más de calor en el sur de nuestra región, en torno a los 38, y se quedan más cortas en zonas de montaña, entre los 30 y 35. Por lo tanto, menos calor va remitiendo esa ola de calor, y la otra novedad siguen siendo esas nubes que están haciendo acto de presencia por gran parte de la región, las más densas, las que podrían dejarnos algo de precipitación. Las vamos a ubicar en zonas de la sierra.
Así terminamos este resumen de noticias, más a partir de las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son ahora las 10 y 6 minutos, estamos en Onda Madrid, en Hoy en Madrid, tenemos todavía por delante 3 horas y estamos como los enanitos de Blancanieves, silbando, porque nos ponemos a trabajar en otras cosas que ya se separan un poquito más de la política, pero que tienen que ver con muchas cuestiones que nos preocupan, que nos interesan, que nos intrigan, que nos ayudan a entretenernos. Clara, Esteban, buenos días.
Buenos días.
De sí. Todo un poquito.
Sí, actualidad actualidad que nos trae, por ejemplo, una estafa relacionada con cuadros falsificados de un pintor alicantino, Eusebio Sempere. La policía ha intervenido 35 obras falsificadas de este autor. Vamos a averiguar cómo se producen este tipo de estafas con la ayuda del presidente del Consejo Español de Peritos Tasadores de Arte y Patrimonio Artístico. Claro, el arte es lo que tiene, uh-huh. Son obras muy valiosas, y aquí donde hay dinero, pues hay también uh-huh. Trampa y estafa. Vamos a averiguar algo más sobre este mundo de la falsificación de pintura, que lo vemos mucho en el cine, en las películas, y también ocurre en estas cosas en la realidad. Y atención a todos los afectados por Bankia, por las preferentes, porque este domingo 19 es la fecha tope para la reclamación judicial, pero hay otras vías abiertas para otro tipo de afectados. Vamos a saber quiénes pueden seguir el proceso para recuperar su dinero a partir de esta fecha tope, que más genérica, la que se ha dado más uh-huh. publicidad. Lo vamos a hacer con ayuda de expertos que nos van a orientar acerca de eso. Vamos a completar nuestra biblioteca con un libro de gran envergadura, que uh-huh. se llama El secreto de Vesalio, y que está escrito por Jordi Llobregat, que además es director del Festival Valencia Negra. Así que, bueno, esto nos puede dar una pista sobre el género al que pertenece el libro del que vamos a hablar hoy. Es un libro, además, que se presta mucho a estos meses de verano. Yo creo uh-huh. que es una de los géneros preferidos para los veraneantes uh-huh. que buscan.
Novelón que ese, tenemos,
también,
claro,
sí,
que sí.
Como tenemos tiempo por delante, uh-huh. pues eso, intriga y además muchas páginas. Es perfecto. ¿Y qué ocurre cuando rehacemos nuestra vida sentimental después de una ruptura, después de una separación? ¿Se puede perder la pensión cuando, bueno, pues uh-huh. La pareja se rehace? ¿Qué ocurre con ese dinero, bueno, pues que el ex te pasa todos los meses si tienes una nueva pareja? Bueno, pues de esto también vamos a hablar con expertos en la materia, esta pensión compensatoria que se podría perder cuando uno inicia una nueva relación. Y con este este calor, los centros de ocio, los lugares a los que acudimos, pues también en familia, con los chavales, pues se dan cuenta de que no, de que uh-huh. hay que vivir un poquito por la noche, así que el zoo amplía su horario y vamos a poder acudir a partir de ahora en unas horas del día en las que el sol ya aprieta menos y se está muchísimo mejor en un lugar de Madrid como es la Casa de Campo, uh-huh. que siempre tiene unos graditos menos de temperatura y es de agradecer, pero si encima es al caer el sol, pues perfecto. Las noches del zoo que, bueno, se recuperan en este uh-huh. justamente hoy.
¿A quién felicitamos, Clara?
A los Alejos.
Mía.
Alejo, es un nombre, bueno, yo no conozco uh-huh. a muchos, la verdad.
García, quitando... Alejo García.
Sí.
Murió ya, sí,
pero Alejo, bueno. Alejo Stivel también, hablando de música.
Ah, pues mira, sí, uh-huh. también.
Sí, el significado de este nombre, que es de origen griego, es el que defiende, el protector.
Uh-huh. Bueno, pues ahí quedan Alejo. Alejas, no sé si hay.
Aleja, es que Aleja suena un poquito mal.
De que te vas un poquito mal. Para allá, ¿no? Sí, sí, muy sí. bien. Pues felicitamos desde aquí a los Alejos.
Eso es.
Y de regalito, pues ya saben, todos los días les damos el significado de su nombre, que siempre apetece saber, ¿no? Uh-huh. ¿Qué significa mi nombre? Pues mira, a veces uno se sorprende porque lo desconoce. Muchas gracias, Clara. Hasta luego. Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle. If I got locked away, and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my flaws, if I couldn't be strong, tell me honestly,
la verdad es que no es frecuente que hablemos de falsificaciones de obras de arte, pero en esta ocasión tenemos una noticia que efectivamente habla de la paralización de una estafa que tiene que ver con esta cuestión. La policía, que tiene un cuerpo dedicado única y exclusivamente a este tipo de delitos, ha paralizado y ha intervenido 35 cuadros falsos del pintor alicantino Eusebio Sempere, que estaban valorados o se pretendían vender por 250.000 euros. Ha sido detenido el distribuidor de una galería de arte en Madrid que los vendía efectivamente por este precio, haciéndolos pasar por obras auténticas de Eusebio Sempere, cuando al parecer quien los había hecho era un pintor contemporáneo a Sempere, pero que efectivamente no llegaba a la calidad de estos cuadros. Está con nosotros Jorge Llopis, que es presidente del Consejo Español de Peritos Tasadores en Arte y Patrimonio Artístico. Jorge, buenos días.
Buenos días.
Bueno, estamos hablando, no sé si de unas falsificaciones muy bien hechas o no tanto, porque yo he leído que eran un poquito burdas.
Hombre, en el caso de Sempere, uh-huh. Que es un pintor, a ver, quizás desconocido para el gran público, pero muy importante en la historiografía del arte español contemporáneo, uh-huh. El tipo de pintura, que es la pintura llamada cinética, es muy, muy exacta, o sea, uh-huh. es muy, muy precisa, de un dibujo interesantísimo, porque además, precisamente es un tipo de pintura que lo que pretende es producir un cierto efecto óptico, ¿no?, una cierta dinámica, ¿no? Y lógicamente, pues las falsificaciones realizadas además por un contemporáneo suyo y que era un apasionado de él, tal Miguel Martínez uh-huh. Paquilla, creo que se llamaba, pues lógicamente no llegaban a la calidad del maestro, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ahí está.
Estamos hablando en este caso de unos cuadros que se hacían pasar por obra de Eusebio Sempere, que no eran de Eusebio Sempere, pero que quien las hizo, Miguel Martínez Alberquilla, efectivamente.
Alberquilla, perdón.
No las hizo con el ánimo de hacerlas pasar por obras de Eusebio Sempere, sino que él se supone que las copió porque le parecía bien. Y luego ha habido otras personas que sí han hecho ese cambalache, ¿no?
Bueno, pues es que ahí está el problema. Es uh-huh. decir, el problema es que nos podemos encontrar con un aficionado o con un buen pintor.
Sí.
Yo no dudo de la obra del señor Martínez Alberquilla,
sí.
pero lógicamente la intención de dolo, que es uh-huh. En el momento en el cual se intenta vender algo como auténtico, pues lógicamente está ahí, además por parte de una galería que ha hecho, digamos, de puente, una galería conocida, Y luego, pues, llegando a salas de subasta muy conocidas en Madrid,
sí,
que, bueno, pues quizás no han aplicado los protocolos, digamos, de autentificación de obras de arte, ¿no? Que es algo de lo cual, nosotros, pues, bueno, desde CEPTAPA y como profesionales, incluso como historiador del arte, es decir, perseguimos y creemos que se debe ir corrigiendo, ¿no? Entonces,
eso,
bueno,
eso, fíjate, Jorge, nos llama muchísimo la atención. Es decir, que casas de subastas con un prestigio, en fin, importante, estamos hablando de nombres muy conocidos, hayan sido estafados a su vez. Es decir, ¿qué protocolo debería seguir una casa de subastas para tener la certeza ellos mismos de que lo que están subastando es efectivamente lo que dicen que subastan?
Bueno, yo ahí creo, Eli, que es que no solamente es la sala de subastas, es decir, yo creo que es el sistema, es decir, evidentemente nunca vamos a evitar la falsificación, ¿de acuerdo? La falsificación se realiza con un ánimo claro, ya sea pintura, ya sean bolsos de señora con iniciales, ya sean polos de caballero o de caballo o de señora con lagartos, ya sean relojes con coronita, es decir, cualquier objeto valioso es sensible a ser falsificado. La cuestión es que nosotros en este país tenemos una ley de patrimonio muy intervencionista, realizada en el año 82 bajo el gobierno socialista, bajo el primer gobierno socialista, que es muy intervencionista. La ley es la que es, no es la perfecta, y a mí, sinceramente y particularmente, no me gusta. Pero teniendo en cuenta que tenemos una ley tan intervencionista, no casa o no cuadra con los niveles de protección de ese patrimonio. No sé si me explico. Es decir, si tenemos una ley que en un momento dado exige al propietario o exige una protección de ese patrimonio hasta niveles a veces incluso ridículos, lo que no puede haber es, bueno, pues que unos agentes de venta puedan ser tan flexibles o dedicarse exclusivamente a la venta sin comprobar lo que se vende. Es muy curioso porque me gustaría que si hay algún aficionado a las subastas pudiese ver la última página de los catálogos, en la letra muy, muy pequeña, en la cual dice que la sala de subastas no se hace responsable del precio de la obra en cuanto a su tasación.
Sí.
O sea, es decir, es una estimación, es decir, y eso es la letra pequeña. Y nosotros creemos que ahí debería haber, pues, más rigor, por un lado, y por otro lado, esos expertos que debería tener la casa de subastas deberían ser lo más cualificados posibles y posiblemente lo más independientes posibles. Vuelvo a decir, siempre de acuerdo con lo que exige la ley española. A lo mejor hay que empezar a plantear una modificación de esa ley para que en un momento dado esto sea serio. Esto ha llevado que el mercado del arte español ni se considere internacionalmente. Estamos hablando de un mercado o de un país que es el tercer país del mundo en patrimonio artístico, tanto privado como público. Y no estamos ni siquiera considerados en el mercado internacional. Bueno, porque, en fin, esto es un poquito aquello, ¿no?
Bueno, en este caso hay que decir, además, hay que destacar que estas falsificaciones se han detectado porque las vio una sobrina del pintor a través de una página de internet y dijo, hombre, esto no es de mi tío. Y ha sido ella la que ha puesto en marcha toda esta operación, porque si no, pues seguramente nadie se hubiera enterado, estas obras se hubiesen vendido, quien las compra está convencido de que ha comprado una obra de Eusebio Sempere y se queda tan ancho. Por lo tanto, importante, Jorge, siempre acudir a expertos, tanto cuando se va a vender como cuando se va a comprar y sobre todo cuando se va a comprar.
Yo creo que sí, yo creo que cada vez, por otro lado, el aficionado al arte, el coleccionista, cada vez es más cuidadoso. Hemos vivido unos años muy complicados, lógicamente el mercado del arte se ha resentido y también ha habido un exceso de manga ancha por parte de algunos, digamos, intermediarios compradores, ¿no? Es decir, bueno, la cuestión era vender y bueno, a partir de ahí, pues bueno, los criterios pueden ser pues muy relajados o no todo lo estrictos que deberían ser. Estamos hablando de piezas, a ver, vuelvo a decir, es un pintor que quizás para el gran público no es conocido, pero estamos hablando de un autor muy importante, es, digamos, el padre, digamos, del optical art, del op art en España. Es un autor importante, pero de cotización muy, digamos, muy modesta, es decir, obras que pueden estar alrededor máximo de unos 18, 20 mil euros. Bueno, pues es en esa franja de precios donde realmente se llevan a cabo mayor falsificación. ¿Por qué? Porque,
claro,
lógicamente,
un Picasso es muy difícil
colarlo. Claro, los grandes autores sí están más controlados, mucho más controlados, y hay unos controles más estrictos, ¿no? Entonces, bueno, ahí pues lógicamente pues estamos los profesionales especializados básicamente en este tipo de gestiones para, bueno, pues detectar o no detectar, o si hay alguna duda, plantearlo, ¿no? Es decir, oye, tenemos ahí pues un problema, ¿no? Y bueno, ese es el nicho donde más o menos en este país se están dando este tipo de delitos, ¿no?
Muy bien, pues ahí queda hecha esa recomendación. Jorge Llopis, presidente del Consejo Español de Peritos Tasadores en Arte y Patrimonio Artístico, que para algo estáis vosotros, así que más vale que os tengamos siempre en cuenta. Muchísimas gracias por habernos atendido, porque sé que te marchas de viaje, que estás a punto de salir hacia el aeropuerto, así que doblemente agradecidos, ¿de acuerdo?
Oye, faltaría más.
Un abrazo, Jorge.
Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Buen verano, hasta luego.
Adiós, buenos días.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco, debe ser un error. Pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 10 meses y con el mejor precio garantizado. Además, si reservas ya y compras un televisor LG OLED, tienes 300 euros de regalo. Consulta condiciones. Ahora con el efecto rebajas, los precios de Viajes El Corte Inglés son más irresistibles que nunca.
Nos ocupamos ahora de otro tema de máxima actualidad y máximo interés, además, sobre todo para todos aquellos afectados por las acciones de Bankia. Verán ustedes, en todos los sitios se nos ha dicho que este próximo domingo, día 19, expiraba el plazo para reclamar esas acciones de Bankia, las pérdidas de dinero provocadas por esas acciones de Bankia. Fecha tope, nos decían, para reclamación judicial, 19 de julio. Pero hemos averiguado que existen otros cauces legales que ampliarían ese plazo hasta casi 2 años más. ¿Cuáles son esos cauces? Claro, esa es la pregunta en este momento. Pues se lo vamos a preguntar a Eduardo Triviño, que es director general de Triviño Abogados, que es un bufete que se está especializando precisamente en este caso. Don Eduardo, buenos días.
Buenos días.
Bueno, o sea, que existe no una confusión, pero sí algo, una información que no está completa, o por lo menos que no estábamos dando de una manera completa. Las acciones por la salida a bolsa de Bankia, se nos ha dicho que se podían reclamar hasta este próximo domingo, pero claro, siempre y cuando estemos hablando de una reclamación judicial. Hay otras vías, sin embargo, ¿verdad?
Sí, efectivamente este error parte incluso de nuestro propio despacho, ¿no? Yo he recomendado a la gente que hagan la reclamación antes del 19 de julio de este año,
sí,
porque en este cauce que estamos utilizando, todas las reclamaciones que hemos interpuesto en los tribunales han sido exitosas,
sí,
dándonos cuenta de la enorme celeridad con la que estaban respondiendo los tribunales y, sobre todo, que las resoluciones eran de una manera prácticamente unánime. Estoy hablando, sí, de un porcentaje inferior al 0,01% las resoluciones que no son favorables, y además por diversos motivos o por las particulares del caso concreto. Viendo esta circunstancia, nosotros aconsejábamos que lo hicieran antes de esta fecha. Uh-huh. ¿Ello significa que ya no tienen más plazo? No es así. Y eso es lo que quería explicaros hoy.
Uh-huh.
¿Y por qué?
¿Por qué? Exactamente.
Exactamente. Vamos a ver, nosotros lo que hemos utilizado un cauce muy sencillo para reclamar lo perdido en la salida a bolsa de Bankia.
Uh-huh.
Hemos dicho que como nuestros clientes no tenían exacto conocimiento de cuál era la situación patrimonial de Bankia,
uh-huh,
y finalmente cuando Bankia publica las cuentas en el año 2012, resulta que en lugar de estar en beneficios, como anunciaban, estaban en pérdidas, y en pérdidas mil millonarias de más de 3.000 millones de euros, nuestros clientes no pudieron tomar una adecuada decisión de compra y, por tanto, estaban en un error.
Sí.
No tengo que probar nada más, ni que hay falsedad, ni que fue intencionado, ni que se nos quiso engañar, nada de esto. Simplemente yo me equivoqué porque no sabía exactamente cuál era la situación patrimonial de Bankia.
¿Y eso ha funcionado?
Y eso ha funcionado. Para ejercitar esta acción, la ley marca un plazo de 4 años y sí. Dice literalmente el Código Civil contados desde la consumación del contrato. Uh-huh. Sin embargo, si contamos desde la consumación del contrato, como la entrega de las acciones tuvo lugar el día de la salida a bolsa, el 19 de julio del 2011, el plazo para el ejercicio de esta acción acabaría el 19 de julio del año 2015. Sin embargo, modernamente, el Tribunal Supremo está haciendo una interpretación flexible de este precepto y está diciendo, ojo, en los modernos productos financieros solo se puede contar el plazo cuando el interesado ha tenido conocimiento del error, porque hasta entonces no ha podido ejercitar la acción, no sabía de su error. Uh-huh. Solamente cuando Bankia nos dice en su publicación de cuentas, en la reformulación de las cuentas, que efectivamente no tenía ganancias, sino que con arreglo a los criterios contables actuales estaba en unas pérdidas de más de 3.000 millones de euros, es decir, en mayo del 2012, nosotros y nuestros clientes tenemos conocimiento de que podemos ejercitar una acción por error contra Bankia. Tenemos conocimiento de que la oscilación del precio no se debe solamente a condiciones normales del mercado, sino a que hay unas pérdidas que nosotros no conocíamos cuando compramos la acción y que nos debieron de avisar porque se refiere al ejercicio del año 2011. Uh-huh. De tal manera que el plazo, solamente tomando en cuenta esta fecha, ya no sería el del 19 de julio de este año, sino el de mayo del año que viene. Es decir, siguen teniendo plazo para hacer la reclamación. Aun cuando no admitiera esta interpretación el tribunal, existen otros plazos que marca la ley y que nosotros alegamos en la demanda. Hay, además de un error, un incumplimiento contractual en el deber de asesoramiento de Bankia. Hay un conflicto de intereses entre el señor que vende las acciones uh-huh. y el que fija el precio de las mismas. Y con arreglo a eso, hay un incumplimiento contractual. Y el plazo para esta acción es de 15 años, es aún mayor. Luego entendemos que, por uno o por otro lado, los afectados por la salida a bolsa de Bankia pueden seguir ejercitando las acciones.
Bueno, pues esto es importante que lo sepamos. Por cierto, ¿se puede de esas acciones lo que se está recuperando es el 100% del dinero o solamente un porcentaje?
Es muy interesante tu pregunta. Están recuperando el 100% de lo invertido y además el tribunal les está dando los intereses legales, que son del 4%, desde el día que llevaron a cabo la inversión, julio del 2011, hasta la fecha en que le sea reintegrada por la entidad bancaria todo lo invertido. Uh-huh. Como además nosotros no les cobramos porcentaje alguno sobre ninguna de esas dos cantidades, sino que cobramos de las costas que impone a Bankia el tribunal, uh-huh. él recupera íntegramente, sin coste alguno de abogado ni de procurador, lo invertido más unos intereses que dependerán del tiempo que tarde la entidad bancaria en devolverles la cantidad invertida.
Por lo tanto, estamos hablando de una operación, en fin, muy interesante para las personas que a lo mejor todavía queda alguna que no han reclamado, pues porque piensan que no les van a dar la razón, porque piensan que esto es muy complicado, porque piensan que a lo mejor les va a salir más caro lo servido por lo comido. No, o sea, estas cosas hay que reclamarlas. Hay muchas vías. Hay todavía mucho tiempo. En fin, y además no va a suponer ningún coste y uno puede recuperar todo su dinero más los intereses del banco. Así que, en fin, yo creo que la cosa está muy clara, don Eduardo. La gente tiene que reclamar porque las cosas, su dinero es suyo, vamos, claro.
Claro, claro. Yo les animo a hacerlo y, sobre todo, tengo detectado, hay unos 300.000 afectados en la salida a bolsa de Bankia.
Sí.
Hasta ahora, según mis cálculos y por el porcentaje que podemos llevar en nuestro despacho, no habrá más de 60.000 reclamaciones presentadas. Estoy hablando de que solamente han reclamado el 20% de los afectados y sí. que existen muchas personas que son muy ancianas, con poca formación jurídica, que jamás han acudido a un despacho.
Claro.
Y hay que un poco, digamos, dar a conocer la posibilidad que tienen de acceder a los tribunales para que les sea devuelto lo suyo, con uh-huh. intereses de ahí.
Bueno, pues desde luego lo justo es que se les devuelva a esas personas su dinero, que esas personas tengan vías y cauces para poder reclamarlas, que sepa todo el mundo que está escuchando ahora que está todavía muy a tiempo de hacerlo y que además, en fin, van a conseguir que les devuelvan todo su dinero y los intereses, que esto me parece también muy interesante. Don Eduardo Triviño, director general de Triviño Abogados, muchísimas gracias por todas estas aclaraciones y que sigan ustedes consiguiendo que la gente recupere su dinero, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta siempre.
Un abrazo, adiós.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco, debe ser un error. Pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 10 meses y con el mejor precio garantizado. Además, si reservas ya y compras un televisor LG OLED, tienes 300 euros de regalo. Consulta condiciones. Ahora con el efecto rebajas, los precios de Viajes El Corte Inglés son más irresistibles que nunca.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues ya saben ustedes que todos los viernes en Hoy en Madrid nos gusta recomendar un buen libro, y en este caso les vamos a recomendar un buenísimo libro. Para que se vayan haciendo ustedes a la idea, es un libro cuyos derechos han sido vendidos ya a 18 países. Es además de estos libros que nos gustan para el verano, quiero decir, con una trama apasionante, con muchas tramas apasionantes. Es una novela negra de las gorditas, además de los que podemos disfrutarlas durante todo el verano. Su nombre es El secreto de Besalio y su autor Jordi Llobregat. Jordi, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, enhorabuena lo primero por este pedazo de novela que tengo aquí en las manos.
Muchas gracias.
Oye, así de salida, la novela la habéis vendido a 18 países. Qué susto, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que al principio es abrumador. Luego, nada más, al segundo siguiente es una gran alegría, claro.
Bueno, estamos ante una novela negra. ¿La definimos así, simplemente como novela negra, o le añadimos algún otro apellido?
Sí, yo creo que no está bien definirla solo como novela negra. Yo creo que es un thriller de histórico que tiene pues varios géneros entremetidos dentro de la novela, como entre ellos es importante lo que es la novela negra. Pero no es en sí solo una novela negra.
No, porque es una novela que nos sitúa a finales del siglo XIX, a pocos días de inaugurarse la primera exposición universal. Ya comienzan los asesinatos. Aquí ya empezamos con el cadáver, que esto es algo que gusta bastante. Yo tengo una amiga que cuando vamos al cine, lo que sea, dice, pero ¿cuántos muertos hay? Y entonces, si no hay cadáver, no le interesa nada la película o el libro, en este caso. Aquí, si partimos de un hecho, que no sé si tiene alguna reminiscencia real, Jordi, o ha salido simplemente de tu imaginación.
Bueno, en el caso de los asesinatos, sí, ha salido de mi imaginación. Lo que pasa es que es una época, era una época realmente peligrosa, donde la muerte en las calles era mucho más fácil de lo que nosotros podemos ahora, entender, ¿no? Nuestra vida es muchísimo más segura y más tranquila de lo que era entonces.
Bueno, y a partir de ese momento ya se van entrelazando distintas historias con distintos escenarios. Nos vamos a Oxford, nos vamos a Barcelona. En fin, tenemos un profesor, tenemos un reportero, tenemos un montón de personajes que yo no sé cómo ha sido hilando las historias de unos y otros. Esto es muy complicado y, claro, por eso los escritores sois escritores, entre otras cosas, ¿no? Pero a mí siempre me ha parecido muy complicado esto de ir entrelazando historias de manera que en un principio pueden parecer casos aislados, pero luego llega un momento en que todo confluye en un punto determinado.
Claro, el escritor tiene en la mente lo que quiere contar y lo tiene más o menos, lo intenta tener presente, y luego pues va complicándose la vida, generando tramas, trabajando con personajes y tú mismo te vas metiendo dentro de la historia, te arrebata la tu misma historia que estás trabajando. Y es verdad que es complejo, pero al mismo tiempo es un trabajo, claro, apasionante, ¿no? Estás dando vida a un mundo fantástico, un mundo que esperas que sea también fantástico pues para muchos lectores.
¿De dónde te surge a ti la idea del secreto de Besalio? Es decir, ¿es algo que tú tenías en la cabeza desde hace mucho mucho tiempo, te surge a raíz de algo que lees o que algún tema que te interesaba ya previamente?
Claro, yo en la época que empecé a trabajar el libro, tenía que viajar a Inglaterra bastantes veces y observaba con bastante envidia la gran tradición que hay de novelas góticas, de novelas de ambiente, de unas novelas que aquí en nuestro país nos apasionan, pero que las leemos normalmente de autores anglosajones. Entonces, en un momento dado dije, ¿cómo es posible que no podamos? Que sí que es verdad que hay algún autor también español que ha desarrollado algunas novelas muy interesantes, pero no hay ese gran movimiento, no ese subgénero casi de novela gótica. Y entonces me puse a ello porque dije, yo quiero, es un tópico de los escritores, pero yo quiero escribir aquello que me gustaría leer. Y entonces empecé a trabajar pues con la idea de crear una buena novela de carácter y de ambiente gótico, pero de nuestro país.
¿Cuánto tiempo te lleva de escribir la novela?
Pues es difícil de calcular porque esto lo haces combinando pues una familia, un trabajo, la vida en general. Pero más o menos calculo que alrededor de 2 años.
Y luego, claro, tiene este obstáculo añadido, que al ser una novela que no solamente es un thriller, sino que además tiene ese punto de novela histórica, ahí es muy fácil meter la pata. Quiero decir que hay uno necesita una labor de documentación previa para saber, porque es verdad que en estos casos cuando uno empieza y dice voy a situar esto en una época determinada, empiezas a tirar de hilos y no acabas nunca. Es decir, voy a situar al personaje en una calle, tengo que ver si la calle existía o no. Entonces cuando te metes a ver si la calle existía o no, dices, pero entonces ¿cómo iban? ¿En carruajes o a pie? ¿Y qué tipo de carruajes? Y eso parece el cuento de nunca acabar.
Sí, lo has descrito muy bien. Y además, si además eres perfeccionista, como suele ser
claro,
de cualquier escritor, pues es una complicación. Puedes estar días simplemente porque no tienes muy claro si el reloj se podía llevar con cadena o no,
claro,
se podía llevar en ese momento. Además, vivimos en la época de la novela, es una época de transición, es una época que a mí me parece muy interesante, me parece fascinante tanto para mí como cualquier lector, porque es un momento donde hay muchos cambios. Estamos a punto, no faltará mucho tiempo en que hayan coches por la calle, pero aún no hay. La luz eléctrica empieza a instalarse en la ciudad, pero aún no está instalada. Mm. Es decir, son cosas que es fácil, es verdad que es fácil.
Claro que dices, calle había luz, pues no había luz, porque en esa calle todavía no había llegado.
Luego, los lectores son muy inteligentes y rápidamente recibes un correo diciendo, perdona, pero en la página tal hay un error que ahí no pasaba esto. Y está muy bien, porque lo recibes con el cariño de que el lector ha leído con mucho interés la novela y que en realidad quiere como ayudar, digamos. O sea, pero sí, la documentación también es una parte muy muy divertida y muy pasional de lo que estás haciendo y te permite encontrar oportunidades como el mismo Vesalio. Vesalio lo encontré de forma casual documentándome por otra cosa.
Oye, tú eres de los que escribes y según vas escribiendo capítulos, ¿lo vas dando a leer a alguien? No sé, a alguien de tu familia. ¿O eres de los que no dejas que nadie vea nada hasta el final?
Bueno, la verdad es que la tentación de que te lean siempre está ahí. Lo que pasa es que no es muy bueno que te lean muchos o diferentes. Sí que es verdad que yo me rodeo, por suerte, de varios amigos que también son escritores. Y entonces, digamos que nos juntamos, intercambiamos trabajos, hablamos de nuestro trabajo y normalmente nos solemos ayudar bastante, sobre todo para aquellos momentos donde te da un poco el bajón, de que no puedes arrancar, pues los otros te empujan para que sigas adelante y, bueno, intercambiamos lo que vemos y solemos ponernos verdes unos a otros.
Eso es bueno y no es bueno que sean escritores también. Pero luego hay mucha maldad también entre los colegas, que dicen, uy, este qué cosa más buena está escribiendo, lo voy a decir, que quizá la cambie un poquito para que no sea tan buena, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que lo que hay es realmente hay una sensación de colegueo, porque claro, escribir es muy difícil. Es muy difícil en el sentido de que dejas fuera a la familia, a los amigos, quitas tiempo a muchas cosas, hay mucho esfuerzo. Y entonces y además se hace en soledad. Entonces la oportunidad de compartir eso, digamos, ese mismo esfuerzo, trabajo, esas angustias o inquietudes que uno tiene cuando escribe, es un alivio también. Pero también está lo otro, ¿no? Que solemos ponernos zancadillas, pero bueno, siempre es forma de broma, vamos, digamos, amigable.
Bueno, estamos hablando de un libro de 535 páginas, es decir, has empleado mucho tiempo, has empleado mucha atención y has empleado gran parte de tu vida, precisamente por eso que has estado restando a otras parcelas en este libro. Cuando uno acaba, ¿es consciente de que ha escrito un novelón?
Cuando uno acaba, la sensación es de una alegría tan grande. Quiero decir, es como si hubiera subido el Everest. Y tú pones la palabra fina, aunque luego ya no aparece en ningún libro. Tú la escribes, sí. La pones. Y normalmente le haces una foto y la cuelgas en el Facebook. Y todo el mundo, ¡felicidades! ¿Dónde puedo comprarlo? Y tú, no, solo son las galeradas. Pero realmente no tienes nunca una sensación, no sabes lo que va a ocurrir con esa obra que tú has escrito. Puede simplemente que acabe perdida en el cajón de una editorial o nunca se publique. No, nunca sabes qué puede ocurrir y desde luego no esperas que ocurra lo que, por ejemplo, al final ha ocurrido con ella, ¿no?
En tu caso, no había habido un contacto previo con una editorial, es decir, tú no te habías comprometido a escribir una novela, la escribiste, fuiste a la editorial. Supongo que, claro, ahí el corazón se te sale del cuerpo. Dejas allí los folios o el pendrive, en este caso, no sé cuál de los dos métodos utilizas tú, Jordi, y uno se pone a esperar, ¿no?
Claro, bueno, hay una fase previa que es la agencia literaria.
Sí.
Ya ahora, hoy por hoy, es lo que es más complicado, además, incluso es que tengas agente literario.
Ya.
Hay, digamos, una sobrepoblación de manuscritos. Y es muy complicado. Entonces, yo encuentro una gran agente literaria, donde además tenemos una conexión inmediata y casi nos hacemos amigos al segundo. Y la apasiona la novela, que es lo mejor que te puede pasar con un agente.
Sí.
La apasiona y ella hace el trabajo de distribuirlo a editoriales y, bueno, y al cabo de bastante poco tiempo, para cómo se mueve esto, recibo varias ofertas. Y bueno, en un momento dado decidimos por una y bueno, ya es un momento bastante increíble de felicidad.
Bueno, pues ahí está, una novela que por cierto tiene algunos grabados bastante curiosos.
Sí, es una novela muy especial, tiene que ver con Vesalio, tiene que ver con uno de los personajes que no aparecen directamente, pero sí indirectamente. Estos son los grabados de Andreas Vesalio, un médico belga del siglo XVI, que tiene mucho peso en la novela porque pertenece a un manuscrito maravilloso que existe, que quiera además puede a través de internet consultarlo, y verá unos grabados de la escuela de Tiziano que son terroríficos, son fascinantes, que ya solo verlos te provoca inquietud, y que yo cuando lo descubrí, como dije antes, que lo descubrí por casualidad casi, fue como el gran hallazgo, la pieza que me faltaba para completar la novela. Y está dentro de la novela como un elemento, digamos, de empuje, de motor de lo que ocurre en ella.
Bueno, pues aquí está El secreto de Vesalio, una novela que ha tenido un debut mundial extraordinario, ya lo decimos. 18 países se han interesado por esta novela, que es la que hoy nosotros recomendamos. Porque lo van a pasar ustedes muy bien. Es de estas novelas que uno empieza y no puede parar. Claro, luego se encuentra con el problema de que la familia te dice en vacaciones, deja ya de leer, que no nos haces ni caso. Pero, en fin, que ahí está este libro. Jordi Llobregat, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No sé si estarás ya con la siguiente.
Pues la verdad es que me lo están pidiendo los lectores que ya han terminado el libro, me lo están pidiendo tanto que se une la ilusión con la responsabilidad de ponerse en marcha y trabajar ya con otra cosa. Así estoy dándole vueltas a otro proyecto.
Perfecto. Bueno, pues cuando lo tengas materializado, aquí te esperamos de nuevo, ¿de acuerdo?
Muy bien, estupendo.
Gracias, Jordi. Buen verano. Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco, debe ser un error. Pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 10 meses y con el mejor precio garantizado. Además, si reservas ya y compras un televisor LG OLED, tienes 300 euros de regalo. Consulta condiciones. Ahora con el efecto rebajas, los precios de Viajes El Corte Inglés son más irresistibles que nunca.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana. Los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Las 10 y 46 minutos de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid. Esto sigue siendo Onda Madrid. Y ahora vamos a tratar otra cosa que no tiene nada que ver con todo lo que hemos ido. Ya saben ustedes que nos gusta cambiar de tema, que nos gusta ir interesándonos por diferentes cuestiones. Y ahora nos vamos a fijar en una sentencia del Tribunal Supremo. No es una sentencia nueva, es una sentencia que ya tiene algún tiempo, pero que, en fin, introduce un nuevo factor dentro de esto que son las pensiones compensatorias. Ya saben ustedes que cuando hay un caso de divorcio, muchas veces se establece una pensión compensatoria, generalmente para la mujer, en el caso de los matrimonios entre hombres y mujeres. Esa pensión se sigue pagando y se sigue cobrando hasta que la otra persona pues rehace su vida de una manera formal, es decir, contrae un nuevo matrimonio, por ejemplo. Bueno, pues esta sentencia a la que vamos a hacer referencia a continuación, sentencia, repito, del Tribunal Supremo, lo que viene a decir es que si una persona que está recibiendo una compensación, una pensión compensatoria, pernocta algunas noches o varias noches, ahora lo vamos a ver, con un nuevo novio, por ejemplo, o una nueva novia, pues es muy probable que termine perdiendo esa pensión. Y no sabemos si eso es muy justo, muy injusto o no lo es. Está con nosotros Sol Palacios Cueto, que es especialista en Derecho de Familia y Penal de ABA Abogadas. Sol, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli, ¿qué tal?
Bueno, nos vamos a una sentencia que data de 2012, ¿verdad?
Eso es, no es reciente ningún caso, pero bueno, desde hace ya unos años.
¿Qué dice esa sentencia?
Bueno, lo que es un poco lo más relevante, ¿no?, de la sentencia, y por no reproducir todos los antecedentes, sí, de hecho, lo que llama la atención es que ya no exige, digamos, una convivencia amor uxorio, ¿no?, o un matrimonio, que es una de las causas que motivan la extinción de la pensión compensatoria, sino que esta vez va más allá y simplemente, pues, con una convivencia puntual, con pasar alguna noche, incluso con compañías de un tercero en un vehículo, señala la sentencia, en diversos establecimientos hoteleros, o a su alrededor, o vecinos que puedan testificar, ya entiende que hay una relación y una convivencia amor uxorio, y con lo cual, bueno, pues acuerda extinguir la pensión compensatoria.
O sea, que estamos hablando de que si una persona está percibiendo esa pensión porque ha habido un divorcio, ha habido una separación, el juez así ha determinado que tiene que recibir esa pensión. Hasta ahora es verdad que todos pensábamos, bueno, esa pensión la sigues cobrando hasta que no te casas de nuevo, o hasta, desde luego, que no hay una convivencia absolutamente probada con otra persona. Bueno, pues resulta que no, que según esta sentencia del Tribunal Supremo, si una persona no tiene por qué casarse, echa un novio, digamos, de alguna manera, y pasa una noche a la semana esa persona en su casa o en la tuya y tal, ahí puede perder esa pensión.
Eso es. Hemos tenido supuestos, además, bueno, porque claro, esta sentencia es un es un caso, bueno, que no es de nuestro despacho, pero hemos tenido situaciones en las que simplemente con pernoctar o con pasar el día entero varios días a la semana y acreditado por un detective, por un informe detective, se han extinguido las pensiones de estas señoras, que como bien has dicho, casi siempre, o por lo menos hasta la fecha, las acreedoras de este tipo de pensión son mujeres, ¿no?, de matrimonios de larga duración.
Claro, pues nos estamos encontrando con un problema importante, porque lo que hace es... a mí me da la sensación, no lo sé, pero la sensación es de que te está restringiendo una serie de derechos, claro, como es tener una buena amistad con alguien sin tener que haber rehecho tu vida, ¿no?
Sí, sobre todo que yo creo que existe un desconocimiento amplio sobre este tema, también ese es el motivo del artículo, porque mucha gente viene al despacho, en concreto pues muchas señoras, igual pues esto, con su novio que de vez en cuando cena con él o pernocta con él, pero que cada uno vive en su casa, que es una situación muy común en edades ya avanzadas, pues se sorprende de que esta sea una causa o que la hayan demandado por este motivo. Y además es que el resultado prácticamente en todos los casos es la extinción, ¿eh? O sea, que verdaderamente es para sopesarlo, ¿no? Por eso claro, hombre, el título del artículo.
Claro, siempre. Es que va a haber un momento, es que no vas a poder salir a cenar con un amigo por si acaso hay un detective que te está siguiendo. Porque además el hecho de que tú tengas una persona con la que salgas habitualmente o con quien mantengas una relación, pero no de convivencia día a día, eso no tiene nada que ver con los gastos de tu casa.
Efectivamente, un poco eso es la redacción del artículo y va en esa dirección, ¿no? Que al final estas pensiones nacen de un desequilibrio económico que genera la separación del divorcio y, bueno, pues en nuestra opinión, no en todos los casos, es verdad, pero sí que en muchos supuestos no significa o no conlleva que porque tú tengas una nueva pareja ese desequilibrio haya desaparecido, ¿no? En el sentido que, bueno, pues se está presumiendo, se está dando por hecho que esa nueva persona, que generalmente es un hombre, pues va a tener el dinero suficiente como para mantenerte en todos los gastos que tengas. Vamos, ya sea hipoteca, alquiler de tu casa, ropa, calzado, alimentación, ocio, va a suplir todas esas necesidades que hasta la fecha pues las satisfacías con esa pensión compensatoria.
Bueno, también será cierto, solo para ser justos, que se dan también las circunstancias también, contrarias, ¿no? Personas que conviven, que efectivamente la otra persona está aportando dinero para sostener la familia y lo que están es trampeando y siguen recibiendo la pensión, ¿no?
También lo prevemos así en el propio artículo y advertimos que esto, bueno, no siempre es el caso exclusivo, sino que efectivamente hay muchos supuestos de un enriquecimiento injusto, ¿eh? Y también los hemos visto y verdaderamente, como digo, son injustos porque hay muchas personas que reciben una pensión compensatoria que digamos que ya no existe la causa que motivó ese derecho, ¿no? Digamos que económicamente pues tienen una mejor situación. Ya no solo por una pareja, ¿eh? Porque haya podido heredar o esté trabajando y no lo diga. Es decir, serán supuestos también del otro caso que dices.
Por lo tanto, aquí, hombre, es verdad que esta sentencia de la que estamos hablando ha creado o ha asentado jurisprudencia, sí, pero luego supongo que cada caso hay que analizarlo de manera muy particular,
tienes que probarlo,
¿no?
Tienes claro. Que probarlo, efectivamente. Hay una carga de la prueba importante, ¿no? Porque esos trucos, digamos, que se hacen, también es en referencia a lo que decías tú, hay gente que oculta, efectivamente, que no se empadrona, que no termina de vivir o, bueno, pues hay muchas maneras un poco de esconder esa relación, bueno, pues también tiene una importante carga a la prueba la persona que quiera extinguir una pensión compensatoria, ¿no? Por eso casi siempre se hace uso de los detectives.
Bueno, esto pasa también con las pensiones de viudedad, por ejemplo, ¿no? Hay gente que está cobrando pensión de viudedad, luego convive con otra persona, no se casa para no perder la pensión, pero...
Sí, así es. Eso es un absoluto fraude frente a la Seguridad Social y en este caso, bueno, como el fraude es frente a una tercera persona que al final tiene un poco de contacto, pues por hijos, por amigos, o al final se acaba enterando, bueno, pues por lo menos tiene un poco más línea directa con esa situación. El otro supuesto que dices ya es complicado de probar porque ahí tiene que estar al frente la Seguridad Social, pero eso es, sí que hay muchos supuestos de enriquecimientos injustos con este tipo de pensiones, eso está claro.
Bueno, pues queríamos saber un poquito más sobre esta sentencia. Nos llamaba la atención la noticia de que existe esta sentencia de febrero de 2012 del Tribunal Supremo, así que atención, si están ustedes recibiendo una pensión compensatoria, que sepan que si lo están haciendo de manera fraudulenta es muy posible que les pillen, pero que si a pesar de todo lo que están manteniendo una relación de más o menos amistad con otra persona, que tengan cuidado, porque puede desaparecer esa pensión. Sol Palacio Escueto, especialista en Derecho de Familia y Penal de ABA Abogadas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias.
Hasta siempre. Adiós.
So help face around the believer. No that trace down in my mind. I'm in love.
Pues desde ahora y durante unos minutos les vamos a proponer un plan muy apetecible para estas noches de verano. Y es que desde hoy y hasta el próximo 15 de agosto, el Zoo Aquarium de Madrid, ya saben, el que está situado en la Casa de Campo, nos propone hacer una visita nocturna a ese zoo. Además, una visita teatralizada. ¿En qué consiste esto? Pues miren ustedes, no me lo preguntan a mí. Mejor se lo vamos a preguntar a María José Luis, que es responsable de comunicación del Zoo Aquarium de Madrid. María José, buenos días.
Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal?
Bueno, mucho más zoo es, como habéis querido llamar, a esos recorridos educativos en los que vamos a descubrir secretos, amenazas a las que se enfrentan los mares. En fin, vamos a descubrir muchísimas cosas, ¿no?
Vamos a descubrir muchas cosas de las más de 4.000, de los más de 4.000 animales de 500 especies diferentes que tenemos en el zoo. Y hoy, para comenzar ese mucho más zoo al anochecer, vamos a tener una visita teatralizada para niños muy especial en el acuario, que comenzará a las 8:30. Así que os invito a todos a que os suméis a esta visita, que va a ser muy divertida, capitaneada por el Comando Aquarium, y ahí precisamente vamos a enseñar a pequeños y adultos las amenazas a las que se enfrentan los fondos marinos, como son la sobrepesca, los residuos plásticos y bueno, la mano del hombre, que siempre es importante concienciar a los niños desde pequeños y sobre todo para proteger la conservación, que como sabéis, esto lo hacemos porque es el 20 aniversario del Aquarium del Zoo de Madrid, que cumplimos el 15 de mayo, y va a ser un poco el centro de estas noches de verano junto a la exhibición nocturna de delfines.
Oye, María José, yo he visto, he tenido la oportunidad en otros países de recorrer zoos de noche también, y es increíble, para quien no lo ha hecho nunca, la cantidad de animales que viven de noche, ¿verdad?
Sí, hay muchos animales con hábitos crepusculares. Por ejemplo, los pandas rojos. Los pandas rojos al atardecer intensifican su actividad, se les ve más activos, se les ve salir de sus casitas de madera y bueno, animales simbólicos como los pandas, esos son más sedentarios, pero pueden verles en sus dormitorios interiores, en la pagoda, donde tienen aire acondicionado y descansan ya al atardecer, o pueden ver cómo descansan los elefantes, bueno, en el exterior, porque ellos tienen sus dormitorios en el zoo, en el interior, y lo que suele hacer un elefante es no dormir más allá de 4 horas, porque de adultos ya se apoyan en una pata, en la pared, y luego en otra. Muy pocas veces se tumban. También se puede ver a las jirafas en el dormitorio interior de allí de las instalaciones, en tierra de gorilas a los gorilas, que se preparan sus nidos para tumbarse por la noche, y bueno, una infinidad de animales que yo creo que es muy bonito verlo a la luz de la luna, con los sonidos que todo ello implica, y además con los delfines que ponen el broche de oro a las noches, que sin duda son los principales protagonistas de este mes de verano, que les encantan a los niños.
Oye, María José, llegan las noticias a Onda Madrid. ¿Me esperas un minutito? ¿Las escuchamos juntas y después retomamos esta conversación?
Perfecto.
Perfecto. Pues vamos a saber más de esas de ese recorrido que podemos hacer por el Zoo de Madrid, coincidiendo con ese 20 aniversario del Zoo Aquarium, en el que vamos a poder aprender muchas cosas sobre los mares y sobre el resto de los animales que viven allí. Más de 4.000 animales de 500 especies. Ahí es nada. Llegan las noticias, después volvemos con Oye Madrid.